Marcos Aguilar Vega.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Bien. Agradezco a todos y cada una de las personas que nos distinguen con su presencia. Este es para el gobierno municipal y para la ciudad un evento muy importante. Quiero, en primer término, agradecer al doctor Hugo Ritter, presidente de la Asociación de Claustros y Colonos de Centro Sur, su liderazgo, su generosidad y su enorme aprecio para mejorar estas condiciones en las que se encontraba este espacio, del cual voy a hacer referencia en breve. También quiero saludar a la doctora Cristina Cortinas Durán, presidenta del Consejo de Administración del Condominio Claustro de Santiago. Doctora, es un honor, como siempre, al igual que con el doctor Hugo Ritter, compartir este espacio, el diálogo, la experiencia que tienen, que es extraordinaria y que hoy se ve reflejada en este importante evento. Saludo también a los funcionarios municipales, a Manuel Velázquez Pegueros, Alejandro González Valle, a María de Jesús Ibarra Silva, al licenciado Carlos Silva Reséndiz y a nuestro delegado municipal Martín Arango García. Quiero participarles a ustedes que en este gobierno municipal nos hemos enfocado a realizar cosas muy importantes para la ciudad. Es notorio para todos darnos cuenta del crecimiento que tiene hoy en día la ciudad de Querétaro. Esta ciudad hoy tiene 1,067,000 habitantes y su crecimiento nos refiere que están llegando 47 familias de 4 integrantes todos los días con 2 vehículos. Tenemos un reto importante. Para que ustedes se den una idea, en el año 2004 la capital tenía 302,000 vehículos. 10 años después, en 2014, entrando 2015, esta ciudad tenía 690,000 vehículos, lo que implica un crecimiento del 8.6% anual durante ese periodo, contra la infraestructura que generó el municipio y el estado, que revela cerca de un 1.2 en comparativo con ese 8.6. Hoy es notorio lo que estamos viviendo en Querétaro de reto en materia de movilidad. Y es un tema que afortunadamente hoy ya se está atendiendo en este gobierno y tomará un espacio de tiempo, pero ya se están definiendo políticas que están vinculadas para ello. En la medida que la ciudad está creciendo, particularmente con este modelo de desplazamiento que es el vehículo privado, la industria que se está asentando, esta ciudad le está aportando mucho en niveles de contaminación al planeta. Y hoy el gobierno municipal se ha enfocado con mucha seriedad a dar pasos que puedan modificar sustancialmente la manera en que se hacía política desde el gobierno municipal. Y quiero darles algunas ideas y concluir mi mensaje refiriéndome a este pulmón urbano. Esta administración municipal le ha apostado fuertemente al tema medioambiental. Apenas ayer ya hemos concluido, después de 6 meses de trabajo, un reglamento de protección al medio ambiente y cambio climático, que establece toda una política muy clara que nos permite cumplir con las disposiciones federales, ser el primer reglamento con estas características. Y entre algunos de sus temas destacados, que son muchos, este reglamento hoy está directamente enfocado a cumplir con el Acuerdo de París que se suscribió hace un par de años, y esta ciudad es la primera de México que está cumpliendo con ello. Y puedo destacar entre algunos de los temas un paso muy importante. Ayer el ayuntamiento, después de haber escuchado académicos, de haber escuchado ambientalistas serios, formados en academias importantes en nuestro país a nivel internacional, empresarios y grupos del sector social, nos ayudaron a que en este reglamento se estableciera una disposición que prohibirá el uso de bolsas plásticas en el municipio de Querétaro a partir del día 1 de abril del año 2018. Es decir, tenemos 3 meses, 15 días para prepararnos. Somos el primer municipio de México que está dando este paso tan importante. Para que ustedes se den una idea, esta ciudad diariamente utiliza 2 millones de bolsas que finalmente terminan como un residuo sólido y se convierten en un contaminante que genera un poco más de 8,000 kilogramos de dióxido de carbono. Esta situación es algo en lo que tenemos que poner atención, y este gobierno, gracias al apoyo de todos estos sectores, hoy ya ha aprobado esta disposición. Paralelo a ello, otras acciones se han realizado en el municipio de Querétaro. Puedo referir una que es notoria para todos los habitantes y es la decisión de invertir 614 millones de pesos para sustituir todo el sistema de luminarias del alumbrado público de Querétaro de vapor de sodio por luminarias LED. Quiero compartirles a todos ustedes que esta inversión representa un contrato el más caro que se ha firmado, o la inversión más importante en nuestra historia, en un contrato de 614 millones de pesos. 62 mil luminarias han sido ya retiradas y sustituidas por luminarias LED. ¿Qué beneficios tiene la ciudad? Muchos y muy importantes, y otros el planeta. Desde el punto de vista económico, el municipio de Querétaro, antes de comenzar la sustitución, erogaba anualmente 142 millones de pesos por alumbrado público. Ahora que ya hemos concluido y la CFE está recibiendo todas las luminarias, hoy ya ha recibido 22 mil del sistema medido, y quiero decirles que solo en estas 22 mil ya tenemos acreditado un ahorro del 30% en lo que se refiere al pago. Faltan 40 mil. Estimamos aproximadamente para cuando concluya el mes de diciembre, que es la instrucción que he dado al secretario de Servicios Públicos Municipales, que este gobierno municipal a partir de enero podrá ahorrar cerca del 60% financieramente de lo que aportaba mensualmente, lo que significará que en lugar de pagar 142 millones anualmente, este gobierno municipal pagará 55 millones al año. El resto de los recursos podrán destinarse a inversiones en obras, en infraestructura y en medio ambiente, como lo que aquí estamos viendo. Ha sido una decisión compleja, pero no es la única. También hemos hecho una apuesta por el medio ambiente y en el próximo mes de enero, a finales del mes de enero, estaremos entregando la planta tratadora y separadora de basura más grande de América Latina. Ya se está construyendo en los rumbos de Mompaní, allá donde está el Paseo Querétaro, y esta infraestructura permitirá que de las 1.059 toneladas que generamos diariamente los habitantes de Querétaro de basura, el 70% de ella pueda ser reutilizada e incluso generar composta, que en un acuerdo que hemos alcanzado con la empresa ganadora de esta licitación, ellos podrán otorgarnos la composta para darle servicio a todos los más de 180 parques y jardines que tiene el municipio de Querétaro, lo cual pues va a generar grandes beneficios para nuestra ciudad. Otro paso muy importante que hemos dado es justamente incentivar el uso de la bicicleta. Y es un proceso. Entiendo que haya personas que hoy generan críticas porque tenemos un paradigma histórico en esta ciudad y en este país. Desde hace 100 años que fue firmada la Constitución, nuestra historia ha estado muy vinculada a copiar el modelo norteamericano en la generación de infraestructura para utilizar el vehículo privado, preferentemente. Por eso el caos que hoy tenemos en Querétaro está generado por esa circunstancia. De cada 100 habitantes, 36 utilizan un vehículo privado, 64 el vehículo de transporte público. Y de esos 690 mil vehículos, el 99.1% son privados y en menos del 1%, en el 0.9, se mueven 7 de cada 10 habitantes. Estamos al revés, para ser claros. Estamos completamente al revés. La apuesta que estamos haciendo en este gobierno, como lo dije desde el principio, fue: vamos a construir 100 kilómetros de ciclovía. Tengo una buena noticia para los queretanos, no son 100, vamos a entregar 200 kilómetros de ciclovía. Pero esto hay que ponerlo en un contexto internacional para que podamos dimensionar qué acción está haciendo este gobierno a nivel municipal. Sao Paulo, en Brasil, es la ciudad con el mayor número de kilómetros construidos en toda América. Tienen 463 kilómetros. Esa ciudad tiene 10.5 millones de habitantes. Es la ciudad con mayor número de ciclovías conectadas. Cuando inició mi gestión, esta ciudad tenía 68 kilómetros, pero desconectados. Más lo que estamos aportando, que son 200 kilómetros, quiero darles una noticia que es reveladora. Para cuando concluya el mes de marzo de 2018, esta ciudad en la que ustedes hoy viven tendrá 268 kilómetros conectados de ciclovía. Lo que representa que a nivel de América será la ciudad número uno per cápita con kilómetros construidos y conectados de ciclovía. Es un primer paso. Obviamente, cuando uno dialoga con personas de mi edad o mayores a mí, la tendencia es de cuestionar y criticar y decir, yo no uso eso y nunca lo he utilizado y nunca lo voy a hacer. E incluso hasta se enojan conmigo y dicen, nos quitaron un espacio para el vehículo privado. Este es parte de un programa de culturización que hay que generar en la sociedad y darnos cuenta que tenemos que revertir esta tendencia. En vez de darle prioridad al vehículo privado, hoy tenemos que invertir la pirámide de movilidad y darle prioridad al ser humano, al peatón. Después al vehículo no motorizado, que es justamente el ciclista. Después el transporte público masivo y al final el transporte privado. Al momento que nosotros invirtamos esta pirámide, comenzaremos a revertir esta tendencia en donde salimos con un caos de vehículos. No es culpa del gobierno, como erróneamente nosotros señalamos, porque culturalmente siempre queremos encontrar un culpable. Lo que necesitamos es, en primer término, asumir la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la meta de este gobierno después de terminar 268 kilómetros? Bueno, ahorita ya he dispuesto de 50 millones para el próximo año para que establezcamos dos nuevos programas que están vinculados al uso de las ciclovías. Hicimos un estudio con una empresa llamada Steer Davis Live, que es una de las 5 consultoras más importantes del mundo en programas estratégicos de movilidad. Ellos hicieron estudios en la ciudad, visitaron 20,000 destinos y preguntaron a las personas a dónde se desplazaban, su origen, destino y de qué forma lo hacían. Hoy tenemos información que nos permite identificar que en esta ciudad, de cada 100 habitantes, 10 tienen una bici y uno la usa. Fíjense bien los números. Uno la utiliza. Si hablamos de Ámsterdam, 39 de cada 100 utilizan la bici, es decir, nada más 30 personas tenemos de diferencia. Ya sé que lo primero que reaccionan es, nosotros no somos Ámsterdam. Bueno, podría hablar de 50 ciudades del mundo, pero hago esta referencia porque Ámsterdam junto con Copenhague son las ciudades que están peleando todos los días por ser la número uno bajo un sistema alternativo de transporte que sea limpio, que no contamine y que genere salud pública. Bueno, esta circunstancia hoy en Querétaro implica que uno de cada 100 andan en bici, pero otros 9 tienen una bici guardada en casa. Mi objetivo son esas 9 personas. Si yo logro, después de que concluya la infraestructura, porque le preguntamos a estos otros 9, ¿por qué no sales en bici? 7 de esos 9 nos dijeron, porque no hay infraestructura. Cuando termine marzo de 2018, a esos 7 de los 9 les voy a decir, ya está lo que le pediste al gobierno y tienes posibilidad de ir desde tu casa hasta tu destino. Obviamente todavía falta infraestructura. Si ustedes me preguntan qué capacidad tiene la ciudad instalada para ciclovías, son 500 kilómetros. Vamos a dejarla con 268, lo cual es muy potente. Y como bien lo dicen las personas, oye Marcos, pero pues yo ando de traje aquí como el doctor Hugo Ritter o como varios de ustedes, ¿cómo voy a llegar todo sudado al trabajo? Bueno, hoy hay alternativas como la bicicleta eléctrica que yo utilizo por tener condromalacia grado 4 en mi rodilla derecha y no llego sudado y disfruto la ciudad de una manera completamente distinta. Esto permite retirar un vehículo, evitar contaminación y subirme una bicicleta que me va a dar salud pública y voy a llegar a mi destino con un 45% de tiempo que voy a evitar en lugar de usar el vehículo privado. Mi objetivo entonces en esas 7 personas es ir de 1 a 3, pero este es un primer paso. Y lo que necesitamos, como han ido haciéndolo en otros países del mundo, es que nos apropiemos de estos espacios. Dense la oportunidad, si quieren, incluso en fin de semana, para decir, a ver, vamos a dar una vuelta para ver esto que está diciendo Marcos, si es cierto. Ustedes se van a dar cuenta que esta transformación ayuda. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver con cambio climático y con acciones a favor del medio ambiente. Una de ellas, mi consentida, es la creación de estas figuras llamadas pulmones urbanos. Este gobierno municipal ha realizado la reforestación más importante de la historia de Querétaro. En el área forestal, junto con CONAFOR y la SEDENA, hemos plantado al día de hoy 1,700,000 árboles. No hay una sola ciudad en México, que haya hecho esto en 26 meses de gestión. Pero no es la única. Me comprometí a recuperar espacios que estaban en el abandono, llenos de maleza, basura, inseguros, y transformarlos en espacios en donde las familias pudiéramos convivir, realizar deporte y actividades de entretenimiento. Y en lugar de tener estos espacios abandonados, hoy transformarlos en lo que hemos llamado y que hemos bautizado como pulmones urbanos. El pulmón urbano es un espacio en donde estamos sembrando muchos árboles. Ha sido una inversión un poco menor a los 50 millones de pesos. Fíjense lo que está invirtiendo el gobierno, 50 millones de pesos, un poquito menos de 50 millones de pesos, y estaremos plantando 25,574 árboles. No vayan a hacer una ecuación simplista como lo hacen luego mis adversarios políticos diciendo 50 millones entre 25, pues este cuate ¿dónde compró los árboles? Ustedes que ya vieron cómo estaba este espacio, todo el trabajo que han realizado nuestro extraordinario equipo con máquinas, con la rectificación del espacio que es este dren, con el arreglo de todas las áreas, pues implica recursos que son adicionales a la compra del árbol y la plantación junto con su lo que nos regala Agrogen, con su fertilizante. Todo esto forma parte de esa inversión. Pero no son árboles como lo que tradicionalmente se siembra en otros lados. Los que plantamos en la zona forestal son de 80 centímetros. Estos son, como ustedes se pueden dar cuenta, de 2 y hasta 4 pulgadas de espesor y hasta 4 metros de altura. ¿Por qué los estamos plantando de esta forma? Porque lo que queremos es garantizar la sobrevivencia. Los árboles que se plantan como varitas tienen una capacidad de sobrevivencia menor. Si los plantamos además en una zona urbana, el estrés al que están sujetos genera que no logren vivir. Por eso estamos dando este paso con este tipo de árboles y en la zona forestal estamos colocando varitas de 80 centímetros, que ahí el estrés es menor y su capacidad de sobrevivencia es superior. Esa es la causa que justifica todo este esquema que estamos construyendo de cambio climático. Y no solo eso, este gobierno municipal, cuando llegó, recibía el pago del impuesto predial de 55 de cada 100 habitantes. Quiero decirles que vamos a cerrar el año 2017 con 80 de cada 100, lo que implica que esta administración ha logrado incrementar su recaudación considerablemente. 25 más han hoy cumplido. Yo lo traduzco en confianza. Cuando las personas ven obra después de pagar su impuesto y lo ven en su ciudad, aunque haya crítica diciendo, Marcos, tienes obras aquí, obras allá, es imposible que les diga, hagamos una, terminamos y luego otra. Pues tenemos 390 obras, nunca acabaríamos. Hoy tenemos 390 obras en proceso. Y quiero decirles, porque esto es algo que quiero compartir con los habitantes, que este gobierno hoy estará invirtiendo 2,800 millones de pesos en obra pública, lo que representa 4 veces más que la obra realizada por la administración anterior. Hemos cuadruplicado las acciones en materia de seguridad pública y acciones como la del pago del alumbrado público con este nuevo sistema. Pero no ha sido todo. Este gobierno es el primero en la historia de México que ha dado el paso de realizar el pago de la deuda a largo plazo. Primer municipio de la República Mexicana. Y cierro mi mensaje con una anécdota muy interesante. Se realizó el pago gracias a todos estos manejos de recursos, a la disminución de la nómina y a todas las acciones que hemos generado para tener mayores ingresos. Y realizamos el pago de la deuda ante el banco y después fuimos ante Hacienda. Llegamos a la ventanilla con nuestra solicitud de cancelación de deuda y nos dijeron, ese trámite no lo tenemos desarrollado. Denos 40 días para elaborarlo, porque nunca un municipio había pagado su deuda. Créanme lo que me siento muy contento. Y hay dos formas de ver esto que acaba de suceder para Querétaro, porque algún sector empresarial podría decir, las deudas son buenas cuando generan apalancamiento para el crecimiento, y eso es cierto. Sin embargo, esta deuda fue adquirida hace 14 años. Dos gobiernos siguientes la refinanciaron, lo que significó mantener el endeudamiento y alargar el plazo de pago. La administración anterior no lo hizo y aportó todo a capital sin generar un refinanciamiento. Y esta administración dio continuidad a esa política que es en la que yo creo, para pagar al 100%. Y como les digo hoy a los banqueros, pues el municipio de Querétaro es la más guapa de todas las fiestas. Los banqueros la ven como la reina más hermosa a la que quieren conquistar, pero este gobierno hoy no necesita endeudarse. Tiene capacidad, y lo que sí puedo decirles es que la gran ventaja, porque me pregunta el ciudadano de a pie, ¿y a mí en qué me beneficia que hayan pagado la deuda? Pues es muy fácil, todos sabemos qué significa cuando pagamos una deuda en casa. Lo que estamos haciendo es que dejaremos de pagar intereses y vamos a evitar en el año siguiente tener un compromiso mensual de 5 millones de pesos por mes. Y contrario a eso, este recurso irá destinado a más obras y a más acciones a favor de la infraestructura de esta ciudad, para que esta ciudad sea lo que siempre hemos soñado, una ciudad de clase mundial. Si hoy vienen personas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y vienen a esta ciudad y le invierten su capital, ¿qué están viendo ellos que nosotros, los que vivimos aquí, no tenemos capacidad para ver? Ellos están viendo algo que nos debe hacer reflexionar para darnos cuenta del potencial que tiene Querétaro. Pero para que esto se logre, necesitamos el trabajo conjunto de las dos partes. No nada más decir qué te toca hacer. ¿Qué nos toca hacer a las dos partes? Hoy les estamos entregando un pulmón urbano con 1,700 árboles, y después de que se ha realizado un trabajo extraordinario del equipo de servicios públicos municipales. Me encantaría que los propietarios de las 2,000 casas que están aquí estuvieran presentes hoy en este evento, y les voy a decir por qué. Porque me encantaría que le dedicaran 10 segundos de aplauso a esos hombres de amarillo y mujeres de amarillo que se han partido el alma para dejarles este lugar hermoso y que son mi mayor orgullo en el gobierno municipal. Al personal de servicios públicos municipales que hoy está hasta allá atrás, mírenlos. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta fiesta. Los que se han partido el alma por ustedes para que esta ciudad se vea linda, se vea guapa, se vea bonita todos los días. A todos ellos, mi reconocimiento como presidente municipal, porque son verdaderos guerreros y guerreras que luchan todos los días para que ustedes se sientan hoy orgullosos de este espacio. Encarecidamente y con el mayor respeto que me permiten mis capacidades, les quiero suplicar que me ayuden a que este parque se mantenga con esta belleza extraordinaria que hoy se entrega. Si ustedes tienen esa oportunidad y tienen estrés, de repente vengan aquí a limpiar, vengan aquí a poner el lugar bonito. Fíjense, serán muy afortunados. Todos tienen su jardín en casa, pero muy pocas colonias de Querétaro tienen algo como esto. De ustedes dependerá mantenerlo. Sé que aquí hay eco en mi mención, porque hace apenas unos meses tuve oportunidad de tener un encuentro. Fueron a hacer una petición y una exigencia con profundo respeto y con interés ciudadano. El gobierno atendió su petición, a pesar de que hoy no creemos nada. Ahí hubo una acción de una respuesta a una petición clara que ustedes nos hicieron. Y no solo ello, sino que hoy nos sentamos a trabajar y hay resultados. Hay infraestructura de ciclovías, hay nuevo sistema de alumbrado público, hay limpieza permanente de los espacios de esta zona, y hoy entregamos un pulmón urbano con 1,700 árboles que nos va a ayudar a contribuir en este proceso del cambio climático. Por cada árbol que nosotros plantamos, estamos generando oxígeno que esta ciudad necesita. Este gobierno está aportando 25,574 árboles a la zona urbana. Tenemos 220,000, 20,000 están muertos o enfermos. Nos hacen falta 130,000. Esta cruzada no debe detenerse, debe continuar, y debemos plantar más árboles para que sea lo que en esta ciudad tengamos por encima del concreto, del pavimento y de todo lo que existe. Amigos y amigas, es un honor estar cerrando este año en una actividad tan importante y relevante con todos ustedes. Me siento muy contento de estar aquí y de decirles que se han invertido 5 millones de pesos que traen grandes cambios para esta zona. Muchas felicidades, feliz Navidad, un próspero año 2018 lleno de alegría, de paz, de salud y, por supuesto, de felicidad. Que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias, señor presidente.